Juan Pablo, ¿y no podrían ir yendo ante una notaría? Y los jefes paramilitares que tienen tantas cosas que contar, ¿hagan una declaración notarizada, Juan Pablo, mientras que se define qué alta corte los va a oír?
No es lo mismo.
¿No es lo mismo?
No, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí. Y sobre todo porque, pues, o sea, si los señores de las autodefensas, los ex jefes paramilitares, quieren JEP, es porque quieren beneficios de JEP, ¿no? Es que no es tampoco... Creería yo la verdad por la verdad, es la verdad por el beneficio judicial. Entonces, si no, pues lo que usted dice es bastante válido. Entonces que armen sus carpetas y se vayan, ya sea ante una notaría o si no ante los medios de comunicación y digan, mire, todo esto conocemos, estoy listo para hablar.
Están las pruebas, ¿no?
Exactamente.
Y aquí están las pruebas, porque efectivamente ese pedazo de la historia de los paramilitares, como un buen pedazo... de la guerrilla de las FARC, está sin contar, ¿no, Juan Pablo?
Pero por supuesto, o la han contado ante los tribunales de justicia y paz, pero poco ha pasado.
Sí, pero ellos insisten en que el Estado tiene una responsabilidad, y el Estado es el estamento militar, y que la sociedad civil, esos son los empresarios, y por supuesto que esa verdad hay que saberla, y es la verdad que se necesita. Juan Pablo, un comentario, un oyente, y nos vamos para el Congreso a ver qué piensan de lo que ha pasado 4 años después de la paz.
Numeral, de la paz pienso, espérese, primero le voy a hacer aquí un rápido chequeo, Julio, de las tendencias para que estemos al día. Numeral, de la paz pienso, primera tendencia en Colombia en Twitter. Pero voy a leerle en este momento los comentarios que llegan a través de Facebook, en donde también ya son muchas personas que están a esta hora opinando con nuestro numeral. De la paz pienso, escribe Albedit Gómez en Facebook, numeral de la paz pienso, que es muy difícil hallarla totalmente, porque no se sometieron todos los guerrilleros y ahora están asesinando a todos los que no se quieren volver a engrosar sus filas. De manera que... ¿cómo quieren hacer que armar al presidente Duque para llegar al poder? Están haciendo todas esas matanzas y culpan al gobierno. Numeral de la paz pienso.
¿Leyó ahora que vamos al Congreso? ¿Usted leyó ya a Gustavo Bolívar?
No, aquí lo tengo para leerlo más adelante, pero si quiere, nos vamos de una con el comentario.
De una, mijo.
Arroba Gustavo Bolívar, numeral de la paz pienso, nos la merecemos. Colombia ha sufrido la guerra por décadas. Los nacidos después de 1948... en un 90% no conocemos la paz. Gracias al acuerdo firmado hace 4 años, 14.000 fusiles se silenciaron. El uribismo la está haciendo trizas, pero no le alcanzarán los 19 meses que le quedan.
John, buenos días.
Julio, buenos días, ¿cómo está? Le tengo una opinión acerca de la paz y una pregunta. Mi opinión es, la paz jamás la vamos a poder tener en Colombia mientras el narcotráfico siga. Y mi pregunta es, ¿quién impide que el narcotráfico lo legalicen en Colombia? Gracias.
Ya regresamos desde el Congreso.
En CAFAM somos aliados de su empresa y sus colaboradores. Por eso somos una caja diferente. CAFAM presenta en la W, noticias que marcan la diferencia.
Pues Federico ha querido marcar la diferencia con voces diferentes en el Congreso. Solo y concretamente en dos temas. De la paz pienso, ¿y qué hacemos con la verdad de Mancuso? ¿Qué hacemos con esa papa caliente? Ayer Mancuso le dijo a la W... es que el presidente no quiere que nosotros hablemos. Federico, sus invitados.
Julio, pues, como se imaginará, esas declaraciones de Mancuso han causado revuelo en el mundo político, así que vamos con reacciones en el Congreso de la República. Nos atiende esta hora el senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde. Senador, muy buenos días y bienvenido a la W.
Muy buenos días, Federico. Un saludo muy cordial para ti, para todo el equipo de la W y para todos los oyentes.
Bueno, senador, a 4 años de la firma, para usted, ¿en qué va el acuerdo de paz? ¿Cuál es su balance?
Este acuerdo es un paso más, quizás el más importante en la historia del conflicto colombiano, en la civilización de la contienda política. La guerrilla más antigua del continente, y por supuesto la más antigua de Colombia, se convirtió en partido político. Se desmovilizaron cerca de 13.000 excombatientes, y se diseñó un conjunto de acuerdos que buscan atender las variables estructurales del conflicto. Pero resulta que tenemos un gobierno que se propuso hacer trizas el acuerdo, y a pesar del compromiso de quienes firmaron la paz del lado de la guerrilla, esta decisión del gobierno nacional pues ha significado un rebrote de la violencia en las zonas en donde hacían presencia las guerrillas, y todavía siguen siendo promesas incumplidas lo que está plasmado en el acuerdo en materia de desarrollo rural, en materia de viraje en la política antidroga, en la reforma política que necesitamos para que la competencia política sea más equilibrada y transparente. Todavía seguimos en deuda con las víctimas en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición, a pesar de los importantes avances de la Jurisdicción Especial de Paz, de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Comisión de la Verdad. Pero en materia de restitución de tierras y de atención de los derechos económicos y sociales de las víctimas, todavía estamos a mitad de camino. Por eso el Congreso debió prorrogar la ley de víctimas por 10 años más para poder cumplir con este compromiso. Lo más grave es que 4 años perdidos, o 4 años que perdamos en la implementación de un acuerdo que tiene 12 años de horizonte de tiempo para su implementación, pues pueden significar que se produzcan o aparezcan nuevos fenómenos de violencia, y que esta paz termine siendo limitada por estos fenómenos de violencia. Por esa razón nosotros reclamamos permanentemente que el acuerdo se implemente de manera integral, entre otras cosas porque los primeros 5 años, lo dicen las experiencias internacionales, son los más críticos en la transición de un fenómeno, de una guerrilla o de un grupo armado a la vida civil, y de la superación de un fenómeno de violencia hacia unos escenarios de posconflicto o de, digamos, consolidación de la convivencia y de la paz.
Senador, muy concretamente, a propósito de las declaraciones de Mancuso, para usted los paramilitares deben o no ir a la JEP?
Yo creo que hay que facilitar los mecanismos para que los paramilitares por fin cuenten verdad. Hay que recordar que 32 jefes de ellos fueron extraditados a Estados Unidos en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. En un debate que hicimos en la Comisión Segunda, la propia Cancillería y el Ministerio de Justicia nos reconoció que no sabían del paradero de 9 de los extraditados que ya habían recobrado su libertad. Y esa extradición debería haber estado acompañada en su momento de un compromiso y de unos mecanismos para que estos jefes paramilitares volvieran a Colombia y siguieran contribuyendo ante los tribunales de justicia y paz, que fue el mecanismo de justicia transicional pactado en la desmovilización negociada de las Autodefensas Unidas de Colombia. Eso no ocurrió. Algunos otros han sido expulsados de los tribunales de justicia y paz, por lo cual no tienen hoy incentivos para contar la verdad, y otros se retiraron voluntariamente ante los enredos jurídicos y las dificultades que tenían para acceder a los beneficios acordados. Por esa razón, hemos presentado, el senador Roy Barreras y yo, él un proyecto y yo otro, en el sentido de garantizar y de facilitar que estos jefes, no solo Mancuso, sino en general todos ellos, y los demás miembros de las autodefensas, el propio Jorge 40, que está por fuera de justicia y paz, puedan entregar verdad. Pues por supuesto que hay una dificultad en relación con que lo hagan ante la Jurisdicción Especial de Paz, porque la JEP fue diseñada para el proceso de transición a la vida política de las FARC. Pero hay que buscar que esos incentivos que hoy existen en la JEP y esos estándares de verdad, justicia y reparación que existen en la JEP y que no tienen los tribunales de justicia y paz, puedan ser trasladados. En eso consiste, o puedan ser aplicados en la jurisdicción o en los tribunales de justicia y paz, para que Mancuso y los demás miembros de las autodefensas puedan entregar verdad, si no en la JEP, por lo menos que lo hagan, o que lo hagan, digamos, plenamente ante los tribunales de justicia y paz, y puedan a cambio recibir los beneficios que la JEP tiene previstos. Pero hay que insistir en la búsqueda de la verdad. La verdad es fundamental para pasar la paz. La verdad es una condición para la reconciliación, y la verdad es un reconocimiento de un derecho fundamental para las víctimas
Muchas gracias por atendernos esta mañana, senador. Nos vamos ahora por los lados del Polo Democrático con el senador Iván Cepeda. Senador Cepeda, muy buenos días.
Buenos días, Federico, y a toda la gente que sigue la W y a quienes están allá en el estudio. O bueno, en la plataforma virtual.
Senador, ¿cuál es el balance que hace usted a 4 años de haberse firmado los acuerdos de paz?
Bueno, yo creo que el acuerdo de paz ha cambiado la sociedad colombiana, sin lugar a dudas, en forma positiva. La ha democratizado. No se puede negar que este acuerdo ha sido una deliberación democrática en la cual ha participado pues la gran mayoría de los colombianos, en un sentido o en otro, a favor o en contra. Los jóvenes se han hecho conscientes de lo que significa el conflicto armado y la guerra, y se han movilizado para defender el proceso de paz. La academia, los partidos políticos, el Congreso, los medios de comunicación han sido escenarios de un debate que yo creo ha sido saludable. Miles de personas se han podido salvar de la guerra gracias a este proceso, y otras miles han dejado las armas. Y pues hay discusiones, por supuesto, muy serias, porque el proceso de paz implica cambios profundos de la sociedad colombiana, como es el gran tema de la verdad sobre la responsabilidad y los responsables de los crímenes cometidos en más de medio siglo de confrontación. Pero yo creo que eso es parte de un saludable ejercicio que, yo repito, está teniendo efectos benéficos a pesar de lo difícil que ha sido.
Senador Cepeda, ¿cómo recibió las declaraciones de Mancuso? ¿Para usted los paramilitares deben estar en la JEP?
Por supuesto. Yo creo que quienes están intentando evitarlo es porque temen que ellos revelen asuntos que son fundamentales. Ahora, escuchaba que se decía que los paramilitares ya tuvieron una oportunidad en Justicia y Paz, pero a mi modo de ver, a esa historia hay que agregarle un elemento que es fundamental, y es que se les extraditó para que no dijeran la verdad aquí en Colombia, y eso produjo un muy grave traumatismo al proceso de Justicia y Paz. Y por lo tanto, hoy que ya han pasado años desde que comenzó ese proceso de Justicia y Paz, pues la posibilidad es la JEP, y yo diría que en eso hay que respetar a la jurisdicción, que ha sido la institución más agredida en la historia del país desde la propia institucionalidad, y el presidente no debiera meterse a intentar evitar que los paramilitares hablen. El presidente viola los derechos de las víctimas cuando impide o intenta impedir que estos señores hablen y cuenten lo que tienen que decir.
Senador, muchas gracias por atendernos esta mañana. Seguimos ahora con el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, o habrá que decir ahora ex Cambio Radical. Senador Lara, muy buenos días.
Federico, muy buenos días. Un saludo a usted y a toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
Cuéntenos cuál es su balance de la firma de los acuerdos de paz a estos 4 años.
Pues es un balance positivo, Federico. El proceso de paz es la culminación natural subsiguiente a la victoria militar, una victoria estratégica militar por parte del Estado frente a las FARC. Cuando existe una victoria estratégica de un sector sobre otro, de uno de los dos partes de un conflicto, lo natural, lo lógico, es que la paz se selle con un armisticio y un acuerdo de paz. Eso pasa en cualquier lugar del mundo. Solo en una mente enferma cabe la idea de que la paz solo se sella hasta la muerte o hasta que muera el último de los integrantes de la otra parte o contraparte en un conflicto. Es la consecuencia natural de una victoria estratégica de las fuerzas militares. Y segundo, ¿qué se buscó con el proceso de paz? Pues evitar los errores que se han cometido en otros momentos de la historia colombiana cuando se han silenciado las armas. Y ese error básicamente consistía en dejar a miles y miles de víctimas, centenares de miles de víctimas, ignoradas, viviendo solas y sin explicación su propio dolor, cosa que usted solo puede canalizar a través de la rabia, e incluso a veces haciéndolas responsables de su propia tragedia. Porque ese es el motor, ese ha sido el ciclo de repetición de la violencia en Colombia, las generaciones perdidas de la violencia en los años 50 y así sucesivamente. Se dijo, esto no puede volver a pasar, porque la herencia más probable de un conflicto interno es la siguiente. Entonces vamos a hacer un deber de memoria y un deber de verdad frente a un conflicto sucio en donde el 80% de las víctimas son civiles y los mataban por matarlos, simplemente por generar terror en el territorio. Y eso solo se sana con un relato de verdad. Y es ese relato de verdad el que es fundamental para que este país no siga repitiendo y repitiendo sus ciclos de violencia. Porque las guerras civiles nunca terminan, sí, porque justamente se dan entre hermanos, entre vecinos, y ese dolor persiste y persiste en el tiempo y se proyecta hasta que se toma una decisión muy tajante de un relato de verdad para que no se vuelva a repetir. Eso es lo que algunos no quieren que pase. Y ese es el gran riesgo para que se sigan repitiendo los ciclos de violencia en el país. Yo creo que es en general positivo. Ahora, ¿qué ha fallado? La incapacidad absoluta del Estado para hacer presencia en esos territorios olvidados en donde la autoridad la ejercían grupos armados al margen de la ley. Y si el Estado no llena ese vacío y fuera de eso hay narcotráfico, pues esos grupos delincuenciales y de bandidos ejercen el control territorial masacrando civiles. Senador, eso ha fallado y es la amenaza más grande contra el proceso de paz.
Senador, usted hace un énfasis en la verdad, eso me da pie para preguntarle por el tema de Mancuso. Para completar esa verdad, ¿deben ir los paramilitares a la JEP?
Pero es que el proceso de justicia y paz es un proceso diseñado para desmovilizar a los paramilitares. Y fue exitoso desmovilizándolos y desarmándolos. Pero no fue exitoso en cuanto a verdad. Porque esta es una, es decir, la verdad, cuando el 80% de las víctimas de un conflicto son civiles, y cuando el método de violencia consiste no en violencia quirúrgica, en matar a fulano de tal, sino en matar al por mayor en un pueblo para sembrar terror, pues es imposible reconstruir la verdad sobre la base de un proceso judicial. Usted no puede fragmentar ese proceso de construcción de verdad, fragmentándolo en tantos procesos como muertos hubo, porque los paramilitares ni siquiera saben a quién mataron. Su violencia era ciega. Entonces ese es un proceso que obviamente con el formalismo colombiano y todo el procesalismo colombiano, pues se adorna de legalidad, pero en el fondo eso no busca la verdad. Este proceso de paz busca básicamente poner la verdad sobre un conflicto armado en donde los paramilitares son una parte esencial. Entonces es absurdo pensar que no deben ir a este proceso de paz sobre la base de un legalismo grotesco. Yo lo que creo es que, y de verdad eso yo sí lo lamento mucho y creo que es la crítica más grande que se le puede hacer al gobierno de Iván Duque, es su afán de desinstitucionalización. Es tan débil este gobierno que se ha dedicado a desinstitucionalizar. Desinstitucionaliza el Congreso con las sesiones virtuales, ahora quiere desinstitucionalizar la democracia colombiana con un voto virtual, que es fraude a gran escala, y ahora pretende básicamente eliminar una de las patas de la JEP, que la verdad no puede. Esos no son errores políticos, son actos contra el Estado y sus principios más fundamentales.
Senador, muchas gracias por atendernos esta mañana en la W Radio, le mando un saludo.
A ustedes, muchas gracias, muy amable.